Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Saludamos ahora a Jaime Rivera, uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron a favor el viernes, precisamente por retrasar algunos procesos de ley de revocación de mandato. Consejero, buen día.
Buenos días, Manuel. Me da mucho gusto saludarle, estoy a su orden.
Muchas gracias, Jaime. Pues ya creo que escuchó un poco cómo viene el tono, más o menos lo que se ha declarado el fin de semana. Pero pues, ¿cuál sería la idea de acusarlos? Pues sí, ante la Fiscalía de la República, los órganos administrativos necesarios, establecerles responsabilidades penales. No nos dice el presidente de la Corte, el presidente de la Cámara de Diputados, si meterlos a la cárcel o no, pero me da la impresión de que sí, por lo menos acusarlos de algo serio, y hasta destituirlos, que sería la idea de un juicio político. En ese entramado, pues parece que van a tener que ir caminando, Jaime.
El INE tomó su decisión el viernes pasado con base en sus facultades constitucionales y legales. El INE aprobó en agosto unos lineamientos para la organización de la revocación de mandato. En septiembre los modificó para armonizarlo con la ley recientemente aprobada en ese entonces, y en noviembre volvió a modificar sus lineamientos para adecuarlo a una resolución del Tribunal Electoral, que además los facultó para tomar todas las medidas que considerásemos necesarias respecto a los plazos y algunas reglas y procedimientos. Con facultades legales y con esa resolución del tribunal, hemos nuevamente modificado un aspecto de los lineamientos, que consiste en los plazos, de tal manera que eso está dentro de nuestras facultades ordinarias.
Ahora, eso, digamos, se oye perfectamente impecable. Creo que así han sido transparentes, Jaime, lo que han hecho ustedes, pero pues parece que la intención es otra. No sé, ya no terminamos de entender si quieren la revocación de mandato o no la quieren, pero parece que en ese camino, pues la intención es, pues sí, algunos dicen desaparecer al instituto como lo conocemos, y esto sirve perfectamente de pretexto al presidente, pues para poder aplicar algo que no ha podido hacer antes, ¿no?, que es desaparecerlos a ustedes como los conocemos.
Sí, ha habido mucha hostilidad contra el INE desde hace 2 o 3 años, precisamente por el ejercicio de su autonomía. Yo no quiero especular sobre intenciones ocultas que tenga la mayoría en la Cámara o el propio gobierno federal, pero el hecho indudable es que la Cámara de Diputados, con respecto al presupuesto, tomó una decisión que crea una situación sin salida. Es decir, por un lado está el mandato de ley de organizar esta revocación de mandato en el caso de que se reúnan las firmas ciudadanas suficientes establecidas por la Constitución, y por otro lado niega los recursos indispensables para hacerlo. Esa situación sin salida tiene una solución posible precisamente en las autoridades jurisdiccionales. Por eso el INE ha recurrido en una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las partes involucradas, los partidos, tienen la opción de recurrir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como ya lo han hecho sobre decisiones anteriores del INE con respecto a los lineamientos para organizar este proceso de participación ciudadana. De tal manera que los caminos legales, yo diría ordinarios, están abiertos, y así como el INE los ejerce, los puede ejercer un partido político.
Sí, y hay que esperar, porque finalmente no hemos sabido que Morena o alguno de los partidos aliados a Morena, cercanos a Morena, haya ido al Tribunal Electoral a recurrir la decisión que tomaron el viernes, por un lado, consejero, y por otra, lo que nos dicen expertos en materia jurídica es, pues el tema es que ustedes, como consejeros del INE, en la votación del viernes, no han cometido ningún delito, o sea, no lo han cometido, no se ha interrumpido nada, aunque verbalmente nos explican exactamente cuáles son las etapas, no se ha interrumpido realmente nada.
No, y estamos ejerciendo facultades previstas en la Constitución y en la ley. Ahora bien, la cuestión del fondo hay entró al fondo de la cuestión, no negó, como se ha dicho equivocada o dolorosamente,
sí, sí, sí. Es correcto.
No negó el fondo de la solicitud, y mucho menos ordenó que el INE tuviera que hacer la revocación del mandato a toda costa cuando sin los recursos suficientes. Lo único que resolvió el ministro de la Corte es que no se podía conceder una suspensión sobre un hecho futuro de realización incierta, concretamente la posible reunión de firmas suficientes para activar este mecanismo de participación ciudadana para revocar el mandato del presidente.
Uh-huh.
Y vale la pena recordar y subrayar que lo que prevé la Constitución es que la ciudadanía, inconforme con el presidente, a quien le haya perdido la confianza, tiene el derecho de pedir un mecanismo de participación ciudadana para su eventual destitución. Eso es lo que establece la Constitución.
Es
si hay fuerzas políticas que quieren darle otro sentido, pues tal vez están en libertad política de hacerlo, pero no corresponde a lo que establece la Constitución.
Correcto. Consejero, una petición. Tenemos que hacer una pausa y quisiera regresar, si nos permite, después del corte, por el tema específicamente que ha tocado de esa parte incierta, porque faltan las firmas. ¿Nos permite brincar la pausa y terminar luego el corte? Muchas gracias, gracias. Estamos platicando con el consejero Jaime Rivera. Pausa, volvemos.
Condiciones políticas y restricciones en tercel.com.
7:40 p.m. Gracias por seguir con nosotros platicando, escuchando con atención a Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral. Y hay una parte, consejero, gracias por esperarnos en la línea telefónica, donde nos insisten que ustedes no han violado ninguna ley, que además es difícil pensar que alguna de las instituciones que reciban una denuncia en contra de ustedes, pues además los pongan a valoración, ya sea de alguna institución penal o administrativa, simplemente por ejercer su voto, porque además finalmente ustedes están para eso, para ejercer su voto, y bueno, tendrían que demostrar que además sí se coludieron, que además querían echar a perder un ejercicio, que se supone es hasta abril, no han echado a perder nada, absolutamente nada. Ahora, estamos a 20 de diciembre, el próximo sábado 25 al medianoche se vence el plazo para que logre juntar todas estas personas que pues consideran que este ejercicio de revocación de mandato se tiene que dar y juntar el 100% de las firmas. El dato más actualizado que tenemos es de 36.5, es decir, estarían lejos si tomáramos en cuenta porcentualmente cómo han ido avanzando. Pero hay un montonal de firmas, algo así como 6.5 millones de firmas que en papel, que es algo muy dado pues a la gente hoy de Morena antes del PRD, a entregar pues y hacer cosas raras ahí con el levantamiento de firmas electrónicas, pues para que sean consideradas. ¿Cuánto tiempo tomaría todo este revisión, consejero, para poder saber si efectivamente hay certeza, ahora sí, de que este ejercicio se puede llevar a cabo?
Una vez vencido el plazo para recibir firmas, el INE tiene hasta 40 días para revisarlas y verificar su autenticidad. No sabemos cuántas firmas han llegado realmente, porque cuando hay una decena de cajas, papeles, es imposible saber. Yo creo que probablemente ni siquiera los que han recolectado estas firmas tienen certeza de cuántas son.
Uh-huh.
La desventaja de recibir las firmas en papel es que tiene que ser verificada y transcrita una por una para ver en primer lugar que el nombre se encuentre vigente en la lista nominal. Y por otro lado, que cumpla los otros requisitos como la imagen de una fotocopia, pero de directamente de la credencial para votar por ambos lados, la firma del ciudadano, etcétera. Es decir, se tiene que cumplir con los requisitos. Y por otra parte, hay que aclarar que el número de firmas necesarios no es solamente el 3% del listado nominal nacional. nacional, uh-huh, que eso nos da aproximadamente 2,700,000 firmas, sino que estas deben tener una distribución de tal manera que al menos en 17 entidades federativas se cumpla también el 3% de la lista nominal de cada entidad. De tal manera que el número de firmas tendrá que ser algo mayor. Igual, no sabemos cuántas firmas se han recibido. Por la cantidad que dicen haber entregado ya, que ya tenemos ahí guardado en las instalaciones del INE, es probable que se cumpla ese requisito. Vamos a verificar una por una de las firmas. En el caso de las firmas que han llegado por vía digital, ha sido mucho más ágil. Por eso hemos podido ir dando cifras preliminares, porque esas ya están verificadas. Es mucho más fácil, hay menos errores, es más rápido. Y si todas llegaran, o casi todas, salvo las excepciones previstas en el acuerdo, hubieran llegado por vía digital, estaríamos en condiciones de dar resultados mucho más rápido. Pero bueno, así está el INE. Vale la pena insistir, no ha cancelado este procedimiento, no ha cancelado ni lo piensa hacer por decisión propia. El INE solamente ha aplazado algunas actividades que serían imposibles de iniciar y concluir debidamente sin los recursos necesarios. Lo que está haciendo el INE con esta decisión es dar oportunidad a que los órganos jurisdiccionales, trátese de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resuelvan conforme a derecho lo que consideren procedente. Y estos son varios escenarios que el INE contempla y que, por supuesto, una vez que la autoridad jurisdiccional resuelva, el INE va a acatar lo que esta autoridad resuelva. Ahora bien, el INE puede acatar lo que sea posible. Uh-huh. Y hay que decir, el gasto más grande de todo proceso de votación en México es la integración de las mesas directivas de casilla, que es de los funcionarios de casilla, que se eligen se seleccionan preliminarmente por sorteo, se capacitan, se evalúan, se vuelven a sortear y finalmente designados. Este es el gasto más grande de todos. Cuesta por sí mismo nada más la selección y designación de funcionarios de casilla 1.800 millones de pesos, para los cuales tenemos que contratar 32.000 capacitadores, asistentes electorales, y 5.000 supervisores, porque cada capacitador tiene la encomienda de capacitar y designar, bueno, no designar, capacitar a 5 de los funcionarios necesarios para integrar 5 mesas directivas de casilla. Como la ley nos... La ley establece que tenemos que instalar e integrar 161.000 casillas, es decir, la misma cantidad de casillas que instalamos en las elecciones federales recientes, salvo la variación que pueda dar la evolución de la lista nominal. Nosotros por ley no podemos instalar menos casillas y por eso necesitamos esta cantidad de capacitadores y esta cantidad de dinero. Ahora bien, si alguna autoridad nos ordenara hacer la revocación de mandato con el dinero de que dispone el instituto, la única forma de hacerlo sería instalar una cantidad menor de casillas. Pero como la ley ordena que sea la misma cantidad que en las elecciones federales anteriores, esta es una decisión que no puede tomar el INE, que no puede tomar ninguna autoridad administrativa. Lo podría hacer una autoridad jurisdiccional, y en ese caso, el INE organizaría esa consulta de revocación con menos casillas sin incumplir la ley, o sin tener responsabilidad por incumplir la ley, mejor dicho.
Correcto, y tendría que ser o la Corte o el Tribunal Electoral de la Federación.
Así es.
Cualquiera de los dos. Bueno, pues ahora sí que ojalá. Ahora vamos a preguntarle a la gente del INE, perdón, de Morena en el INE, si en algún momento piensan recurrir al Tribunal Electoral de la Federación, porque sí llama la atención que por lo menos no lo hayan anunciado, ¿no? Ya anunciaron procesos penales o denuncias penales, denuncias administrativas, advertencias de juicio político, pero no recorrer la ruta legal, y eso pues llama la atención, ¿no, consejero?
Sí, esperemos que la Suprema Corte de Justicia resuelva en un momento oportuno para darnos luz. A ver, quiero, si me permite, Manuel,
sí, por favor,
quiero enfatizar algo. La única manera de que el INE pudiera organizar este proceso revocatorio con una cantidad menor de casillas sería que una autoridad jurisdiccional así lo ordenara. El INE, si instalara menos casillas, conforme a como está la ley, uh-huh, que se aprobó en septiembre, estaría incumpliendo la ley. Y el INE no puede hacerlo, pero tampoco puede hacerlo imposible.
Claro.
De tal manera que el camino correcto, normal, digo, es una situación inédita, pero el camino establecido por la Constitución y las leyes es que recurramos a una autoridad jurisdiccional y esta diga el derecho. La autoridad jurisdiccional, sea la Suprema Corte o sea el Tribunal Electoral, dirán quién tiene la razón de derecho. Y eso lo vamos a cumplir sin lugar a dudas.
Muy bien. Pues le agradecemos mucho, consejero Jaime Rivera. Muchísimas gracias por toda esta explicación, por esta reflexión. Y por supuesto que estaremos atentos todos estos días a lo que se genere en los diferentes, digamos, frentes que estén ahí generándose. Gracias, Jaime.
Gracias a usted por darnos la oportunidad de explicar al público estas razones.
Que esté muy bien. Gracias, consejero.
Hasta luego, gracias.
Muy buenos días. Bueno, pues así las cosas, dos planteamientos largos, detallados. Vamos al resumen. Ya me está viendo aquí raro la señorita Diana Pérez Baena y le seguimos. Bueno.